estar informado.
Muy buenas noches. La condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados se está marcando. ¿Y de qué manera la actualidad? Las reacciones de jueces, fiscales y políticos reflejan la división que ha generado este caso, que tiene un trasfondo político en esa guerra sin tregua que mantiene Sánchez con Ayuso y viceversa. La división, de hecho, también se refleja en la propia resolución del Supremo, que se ha solventado con 5 magistrados que fallan condenar a Álvaro García Ortiz y 2 votos particulares de las magistradas que disienten de esa condena a 2 años de inhabilitación. Inhabilitación y que García Ortiz, además, deberá indemnizar al novio de Ayuso, Alberto González Amador. Desde el Partido Popular se responsabiliza a Pedro Sánchez y se pide elecciones.
Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos.
El gobierno, por su parte, respeta, pero no comparte el fallo del Supremo. Eso ha dicho Félix Bolaños, aunque Patxi López luego se ha mostrado menos diplomático.
Sentencias acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Una vergüenza. El presidente del gobierno no se ha pronunciado sobre la sentencia, pero ha dejado este mensaje mientras se presentaba en el Congreso de los Diputados una serie sobre el golpe de Estado del 23F. Habla de abuso de poder contra una democracia que hay que defender de todo esto.
De ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. De defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amoldazarla.
Más duros han sido los socios de investidura, que califican la condena como golpe judicial y utilizan ese famoso término que se popularizó ya durante el procés catalán, laufer, guerra judicial.
Puro golpismo judicial, también mediático, para proteger al clan corrupto de Ayuso y también, no lo olvidemos, para decirnos quién manda aquí.
Los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial, pero el mensaje es claro, Ayuso no se toca.
Avui Génova i demà Ferraz. I pel PSOE la justícia deixa de ser justa només quan els afecta a ells.
Para el PSOE la justicia deja de ser justicia cuando solo les afecta a ellos. Eso decía Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya. Antes escuchábamos a Ione Belarra y a Gabriel Rufián de Esquerra Republicana. Y hoy se pronuncia Isabel Díaz Ayuso en rueda de prensa sobre las 11 de la mañana en sus redes sociales. Ya ha dicho esto en un adelanto de lo que será esa rueda de prensa. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Eso ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, a todo esto, la sentencia aún no está redactada. Conocemos el fallo, pero no lo que lo sustenta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional, Bruselas exige que Ucrania y la Unión Europea formen parte de las negociaciones de cualquier plan de paz. Y aunque el Kremlin ni confirma ni desmiente una negociación de paz con Estados Unidos, ya ves que Bruselas advierte que esta negociación de paz, de darse, tiene que contar con todas las partes. Caja Kallas es la jefa de la diplomacia comunitaria. Caja Kallas dice que acogemos con satisfacción todos los esfuerzos significativos para poner fin a esta guerra, pero como siempre ha dicho la Unión Europea, debe ser justa y duradera. Y eso también significa que tanto los ucranianos como los europeos estén de acuerdo con ello. Y dice que esto está meridianamente claro. Todo esto viene porque, según el Financial Times, hay un nuevo plan de paz para Ucrania de Donald Trump que consta de 28 puntos y que se alinea abiertamente con los intereses de Moscú. Se está pactando sin Ucrania. Y sigue la tesis de Putin, que siempre ha defendido desde el inicio de la guerra que, para empezar, Rusia tiene que tener todo el Donbass, también todas las zonas que están todavía bajo control de Kiev. Esa es la vasta región minera e industrial del este del país ucraniano que estos mismos consideran clave para su supervivencia futura como Estado independiente y que Donald Trump se está planteando de alguna manera ceder a Ucrania, algo que pues desde Kiev no permitirían, ¿no? Y una noticia económica para terminar, los comercios españoles pierden cada año más de 2.800 millones de euros por hurtos, errores administrativos y fraudes. La mayor parte de esas pérdidas, un 77%, se deben directamente a robos tanto de clientes como de empleados. Victoria Ballesteros.
Colonias, auriculares, calzado, ropa interior, aceite, todo lo que sea fácil de esconder o no.
Hemos sufrido robos por de irse a un perchero de jamones, coger dos jamones y conforme se estaba acercando a la caja salir corriendo, pero que no eres capaz de pillarlo, con las dos guitarras en la mano. De hecho, ahora ya en nuestra tienda lo que hacemos es ponerle una brida.
Es Rubén Navarro, gestiona varios pequeños supermercados en Andalucía. El año pasado denunció 280 hurtos. Los comercios pierden casi uno de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y los casos tienen poco recorrido porque se quedan en faltas, como explica la abogada Gabriela Hidalgo.
Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo, porque la repercusión jurídica no es muy relevante.
8 de cada 10 hurtos no superan los 150 euros.
Gracias, Victoria. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo a ti, ponedor, a vosotros, ponedores, en este viernes 21 de noviembre de 2025. Son las 3 y 6 de la mañana y quien te saluda es Álvaro Sanz. Aquí llevamos desde la 1 y media de la madrugada y de momento, salvo que se nos caiga el mundo encima, vamos a seguir navegando, poniendo a las calles hasta que a las 6 de la mañana comience Herrera en COPE. Nos espera una hora por delante de lo más animadita. Te voy a empezar a hacer un repaso, ¿no?, de lo que vamos a tener hasta las 4 de la mañana. Lo primero que vamos a hacer es repasar la cartelera. Nos va a acompañar, como siempre, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver en estos próximos días. Y también vamos a recordar uno de los mejores momentos vividos en la antena de COPE. Vamos a escuchar cómo algunos sentidos agudizan su destreza cuando nos fallan otros. Y es que los que en alguna ocasión hemos dicho que la comida entra por los ojos, podemos estar equivocados. Y te recuerdo que hoy estamos repasando el tema de la Lotería de Navidad. Quiero que me dejes tu mensaje en Facebook y sobre todo quiero escuchar tu voz. Quiero que me mandes una nota de WhatsApp al 662-942-605 y que me digas pues, si juegas todos los años, si te ha tocado alguna vez, con quién participas, cuál ha sido el sitio más raro donde has comprado un décimo o una participación de la Lotería de Navidad. Mira, por ejemplo, esto es algo de lo que nos mandan a nuestro WhatsApp al 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Cristina desde Madrid, San Martín. Pues a mí no me ha tocado nunca nada, más que un libro de quesitos, de animales. Pero es que no juego.
Bueno, pues esos son algunos de los mensajes que nos dejan nuestros ponedores. Muchas gracias por mandarlos al 662-942-605. Ahí estoy leyendo todos los WhatsApps que me mandáis. Prefiero que me mandéis nota de voz. Y también en el Facebook, en nuestro temazo. Ahora vamos a escuchar un poquito de The Cure, que ya nos avisa de que es viernes y que, por supuesto, este día nos encanta. Friday I'm in Love, de The Cure. clásico este Friday I'm in Love. ¿Quién no lo ha escuchado? Un viernes. Además, a mí me trae buenos recuerdos porque me lo ponía mi madre y mi padre, ambos, cuando salíamos del cole. Y era una canción, pues eso, para poner los viernes, igual que Schools Out de Alice Cooper, para mirar a un fin de semana y sobre todo un viernes con mucha alegría. Viernes, como el día de hoy, que la canción no puede venir mejor. Y también nos toca hablar de cine, en concreto de los estrenos en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando ya que nos cuentes pues, los estrenos de esta semana, muy variados, como siempre. Y si te parece, empezamos con una peli de acción futurista. Otra distopía basada en una novela de Stephen King, se titula The Running Man.
¡Bienvenidos a Perseguido!
Los concursantes nunca vuelven.
No tengo ganas de que me mate.
Esa actitud te hará ganar el concurso. Sobrevive 30 días y tú y tu familia viviréis como reyes.
Pues así es, otra novela de Stephen King que nos llega. La semana pasada se estrenó La larga marcha y aquí también es una película distópica, The Running Man, que ya tuvo una versión en 1987 de Paul Michael Glaser, Perseguido, con Arnold Schwarzenegger de protagonista, similar además en su planteamiento a La larga marcha, y que aquí le ha tomado la medida Edgar Wright, un inglés de 51 años que se hizo famoso por Zombies Party, pero luego ha hecho películas muy variadas, Arma Fatal, que era muy divertida, Grand House, Baby Driver, con una acción trepidante muy bien hecha, Última noche en el Soho, que es quizá su película con más pretensiones. Aquí ha cogido la línea de la acción trepidante, visualmente es muy potente de Running Man, mucho más que la película de Paul Michael Glaser, y también es más profunda. Podemos contemplar a Glenn Powell haciendo de nuevo Tom Cruise en un futuro más o menos cercano, donde este personaje malvive en un tugurio y para sostener su economía familiar, que está al borde de la quiebra, pues decide presentarse a un concurso televisivo famoso en el que tres pobres pringados deben resistir 30 días mientras cazadores profesionales les siguen la pista para liquidarlos del modo más cruel posible. Ven que el planteamiento es parecido al de La larga marcha. Allí tienen que andar hasta caer rendidos y que les peguen un tiro. Aquí hay persecuciones, tiroteos, huidas constantes. Y claro, este tipo está preparado para ello, le motiva además su cariño hacia su familia. Y Glenn Powell da la talla, por supuesto, es muy entretenida, muy violenta, irregular, superficial a ratos, pero con críticas certeras a la fascinación por la violencia, la manipulación a través de la televisión, con el dominio de las fake news. Se ve que esto no es nuevo y que ya en su día lo tenía previsto Stephen King. Por supuesto, denuncia las desigualdades sociales. En ese sentido, es otro precedente esta película, igual que La larga marcha, pues de los Juegos del Hambre, de todas estas distopías modernas que nos han llegado. Y dentro del reparto, dos detalles estupendos. Uno, el malote, lo hace muy bien Josh Brolin. Y luego aparece por ahí William H. Macy, que hacía tiempo que no lo veíamos en un papel muy secundario, pero enormemente atractivo. Con lo cual es una buena propuesta para un público amplio, a pesar de que es una película violenta, más para jóvenes y adultos que para niños, pero muy entretenida e interesante en sus planteamientos de fondo de Running Man.
Seguimos ahora con un drama existencial. Una estrella veterana intenta recuperar el rumbo. Su título, Jay Kelly.
Tengo la sensación de que mi vida no es real. Es como una película, como si me interpretase a mí mismo. Todos mis recuerdos son películas.
Esas son las películas para nosotros.
Fragmentos de tiempo.
Bueno, esta película tiene enorme interés. Se estrena en cines este viernes, en cines selectos, como dicen ellos. Irá a Netflix el 5 de diciembre y es una de las dos propuestas que vamos a hablar esta semana de esta plataforma, de las que pueden competir en los Oscars. Esta es una película de Noah Baumbach, este tipo de Brooklyn de 56 años que se hizo famoso con Una historia de Brooklyn, Margot y la boda, Greenberg, Frances Ha, Historia de un matrimonio, que es quizás su mejor película, y que es esposo de Greta Gerwig. Escribió con ella Barbie, nada menos, con lo cual un tipo muy interesante. Esta vez la ha acompañado en la escritura del guión la actriz Emily Mortimer, una secundaria de lujo en películas estupendas como Lars y una chica de verdad, y que habla de la crisis de los 60 de un famosísimo actor de cine que está obsesionado con que tenga entidad, lo que ya va haciendo que cada vez es menos, y sobre todo tapar las heridas que ha ido dejando su vida desarreglada con múltiples matrimonios, dos hijas que hace lo que puede con ellas, y sobre todo con una, la más pequeña, que se va a independizar, se va a Europa y por una serie de carambolas decide ir allí también a aceptar un homenaje en la Toscana. Claro, el interés es que esa estrella es Josh Clooney, con lo cual le va el personaje al pelo en la crisis de los 60, y que su agente y amigo íntimo y confidente y corrector de pruebas es Adam Sandler, que está sensacional. Luego aparecen por ahí Billy Crudup, Laura Dern, hay un montón de actores, incluida Greta Gerwig también, que tiene un pequeño papel, y que habla de un tema que los críticos conocemos, porque hemos entrevistado a muchos actores y actrices: la terrible soledad, el desconcierto, la inseguridad, las inseguridades de los famosos, en muchos casos, y sobre todo cuando no tienen por dentro algo más que la fama. Porque la fama es muy efímera, el dinero también, y si no tienen por dentro algo más potente. Es una película ácida a ratos, entrañable a otros, se alarga un poco, quizá demasiado, se dispersa un poco también, pierde foco, pero es una película muy interesante, porque además es muy cinéfila. Jay Kelly ya remite a Gene Kelly, pero luego hay un montón de detalles de cinefilia, de glamour, de drama real. Gene Kelly aparece en una foto, por cierto, en la película, o sea que no es que me esté tirando un pisto, sino que tiene fundamento in re. En fin, con sus defectos, en mi opinión es una de las mejores películas de este año, y desde luego a mí, que me gusta mucho Josh Clooney, tanto como director como actor, creo que puede estar en la carrera de los Oscars. Por supuesto, es también producción suya, con lo cual me parece una película muy interesante y que vale la pena ver en pantalla grande, a pesar de que se vaya a ver en la plataforma dentro de poco, porque está muy bien hecha, tiene una potencia visual grande, recreaciones de ambientes y un viaje por Europa que está muy bien.
Y seguimos ahora, Jero, con un drama familiar. Las desventuras de un leñador que tuvo una familia. Se titula Sueños de trenes.
¿Crees que las malas acciones nos persiguen toda la vida?
No lo sé. He visto encumbrar a hombres malos y a buenos arrodillarse.
Todo pasa tan rápido.
Otra producción de Netflix que lleva ya varias semanas, desde el 7 del 11, en varios cines y que se estrena este viernes en Netflix. Me ha gustado bastante. Es lo último de Clint Bentley, un estadounidense de 40 años, que lo más reciente que ha hecho ha sido el guión de Las vidas de Sing Sing hace un par de años, que muy buena película, y que despuntó en su primera película como director, Jockey, que se basaba en la historia de su padre. Aquí se basa en la novela de Dennis Johnson sobre un leñador pionero en un sitio perdido del oeste que van talando árboles finales de siglo XIX, ya mal metido en el siglo XX también. O sea, es un western ya muy crepuscular, muy del siglo XX más bien, ¿no? Y que sigue la onda de películas del estilo de la de Terrence Malick, Días de Cielo, El árbol de la vida. Es decir, mucho, porque son películas muy potentes y tienden a ese esteticismo de la naturaleza, del hombre que está luchando contra la naturaleza, a la vez quiere montar una familia y como viaja mucho lo pasa mal. Claro, él es Joel Edgerton, ella es Felicity Jones, están los dos sensacionales, sobre todo él. Él está de Oscar, magnífico, callado, intenso, sufridor. En ese sentido también recuerda a otra película, digamos, rural y de pioneros, en este caso es una familia que accede a Estados Unidos más recientemente, coreana, y hablo de Minari, Historia de mi familia, de Lee Sak-chung. Son palabras mayores, igual que son palabras mayores Nomadland, la película de Chloe Zhao. También tiene mucho de esa otra América que ha hecho la Gran América, y que son esos obreros, esos leñadores, esos temporeros que van de sitio en sitio. Es muy potente Sueños de trenes, tanto por fuera como por dentro. Creo que es una gran película, a mí me ha gustado mucho, sobre todo por, insisto, la interpretación de Joel Edgerton. La música de Bryce Dessner, que es bastante potente, acompaña mucho a la película y es muy sugerente, se completa con algunas canciones de Nick Cave, nada menos, y de nuevo una aparición de William H. Macy, que le tenemos en dos de las películas de esta semana y que me parece una buena noticia que recuperemos a este actor magnífico, muchas veces en papeles secundarios, pero desde luego pienso que este western contemporáneo que es Sueños de Trenes debería estar en la carrera de los Oscars y de los demás premios.
Genial, y vamos ahora con una peli de terror gótico. Dices que es otra versión mejorable de la novela de Mary Shelley. Drácula es el título.
La muerte es un privilegio que Dios da y a mí me niega.
Ese hombre es el diablo. Hay que detenerlo.
¿Qué clase de embrujo está usando conmigo?
Bueno, pues ahora le ha tocado hacer esta película a Luc Besson, que ha hecho de todo. Este parisino de 66 años que se dio a conocer con Nikita Dura de Matar, El Profesional, El Quinto Elemento, Juana de Arco, Arthur y los Minimoys, la ha dado a todo. Y esta es otra versión, creo que un poco impersonal, de la novela de Bram Stoker, porque por un lado es muy respetuosa con el tono gótico de la novela original, pero por otro lado copia muchísimo a la versión de Coppola, también desde el título, porque el título original es Drácula, una historia de amor, como así hacia ese terreno la llevó Francis Ford Coppola en su momento. Hay mucho amor, más sexo, probablemente esa es una película para jóvenes, mayores y adultos, a la vez más religiosidad, curiosamente ahora que se está hablando tanto de estos iconos religiosos, porque al fin y al cabo también en la novela original aparece, yo creo que menos, pero bueno, acaba teniendo una importancia muy grande el sacerdote católico que interpreta Christoph Waltz, que va en busca de este vampiro que va seduciendo a las mujeres a lo largo de los siglos creando perfumes. También por ahí hay referencias al perfume, la película de Tom Tykwer basada en la novela de Patrick Süskind. En fin, es todo como poco original. No está mal, es potente por fuera, tiene muy buena ambientación, pero está todo como mal mezclado. O sea, le notas las tripas, le notas las puntadas y que, en fin, no, yo creo que tiene poco sentido haber hecho esta película, porque incluso en alguna situación que bordea lo ridículo, porque hay unas gárgolas de piedra que se animan y tal y que ayudan a Drácula, pues recuerdan un poco a los Minimoys, que es los personajes infantiles que creó en su día Luc Besson. En fin, ¿se deja ver Drácula? Bien, se deja ver Los Incondicionales del género, la salvan, pero yo creo que es una película sin personalidad propia.
Y pasamos ahora a una fantasía musical. Aseguras que es una culminación bastante inferior a la primera entrega. Su título, Wicked, parte 2.
Tráeme la escoba de la bruja malvada del oeste como prueba de que ha muerto.
Vienen a por ti. Piensa en lo que podríamos hacer juntas.
Sí, creo que es inferior. Seguir, digamos, todo el origen de este musical, que ha sido un exitazo tanto en Broadway como en Londres, como en todos los lados. Es un musical de Winnie Haldeman basada en una novela de Gregory Maguire que a su vez toma prestado los personajes de la famosa novela del Mago de Oz de L. Frank Baum. Este sería como el segundo acto del famoso musical donde la bruja mala del este, así la ha llamado el Mago de Oz, se ha enfrentado a él porque es un mentiroso y es un usurpador del poder y tal, y un poco tiránico, y eso la ha separado de la otra bruja, que son muy amigas. En ese sentido es lo mejor de esta culminación, la amistad entre Cynthia Erivo y Ariana Grande, las actrices que interpretan a las dos brujas del mundo del Mago de Oz, con elementos interesantes de nuevo, la manipulación mediática, de cómo surgen los populismos, pero está todo demasiado alargado, es muy espectacular por fuera, tiene buenas coreografías, pero no tiene esta segunda parte ninguna canción memorable, en mi opinión. Yo he visto el musical en Londres, a mí me gustó bastante, pero aquí yo no he conseguido conmoverme en casi ningún momento. Y luego hay un cierto caos relacional. Los personajes secundarios a veces se pierden un poco, el guión es lioso, esa amistad se pierde y luego no puede contener todos esos defectos un director que a mí me gusta bastante, que es John M. Chu, este californiano de 46 años, que se dio a conocer por Street Dance, ha hecho muchas películas, Step Up 3D, las de Justin Bieber, incluso hizo una de E.J. y ahora Me ves 2. Pero sobre todo tiene una película que en mi opinión es magistral, es el mejor musical cinematográfico probablemente de los últimos años, que es En un barrio de Nueva York, basado en el exitazo, en el primer gran éxito de Lin-Manuel Miranda, el de Hamilton, pero el primer exitazo que tuvo en Broadway fue En un barrio de Nueva York, In the Heights, que es el título original. Pues la dirigió él maravillosamente. Pienso que es una película mucho más controlada que esta segunda parte de Wicked. Desde luego a los que le gustó la primera le va a gustar esta también. Tiene un público muy amplio. Pero yo me cuesta empatizar con esta, digamos, mitología americana que está alejada, en mi opinión, de la solidez y de la hondura que tienen los relatos juveniles fantásticos ingleses. Desde Alicia en el País de las Maravillas hasta Harry Potter, pasando por El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. Prefiero toda esa fantasía, sintonizo mucho más con los personajes que con esta mitología americana. Pero bueno, tiene interés y es potente y es llamativa. Wicked parte 2.
Y acabas tu selección con una cinta de acción familiar. La familia Morgan monta el lío por media Europa. Se titula Plan de Familia 2.
Navidad familiar marchando.
Hola, Sean. ¿Disfrutas de tus vacaciones familiares?
¿Qué está pasando aquí?
Vengo a hacerme cargo del negocio familiar.
Vale, pero ¿quién es?
Alguien del pasado.
¿Más secretos, Dan?
Bueno, no tiene secretos. Es una película de Simon Zelan Jones que se estrena en Apple TV directamente después del exitazo que tuvo la primera, que hay que decir que es la película más vista de Apple TV de toda su historia, en todo el mundo. En ese sentido, bueno, pues Simon Zelan Jones es un tipo que ha hecho un montón de cine, pero muchísimo, tanto series como TV movies, y que en hizo La Diplomática, la más reciente, y que en cine solo hizo una película, Some Voices, que tuvo bastantes buenas críticas, y estas dos. Es un poco de diseño la película, todo se ha dicho. La protagoniza Mark Wahlberg, la produce él también, repite como su esposa Michelle Monaghan, que es una actriz estupenda, tiene un buen reparto, los chavales tienen tres hijos el planteamiento no es demasiado original. O sea, pues está en la línea de Spy Kids, o sea, es una familia que tiene un pasado, tanto él como ella, de espías, asesinos y tal, no se sabe muy bien. Los chavales lo descubren mínimamente en la primera y ahora también se han metido en un lío cuando tienen que viajar por Europa y van de Londres a París y va desvelándose el pasado turbio a golpe de secuencia de acción. Está bien rodada, es entretenida, por dentro no da para más, tiene buen rollo, da una visión muy positiva de la familia unida y de las buenas relaciones paterno-filiales. Y tiene muy buen humor. La verdad es que es un buen producto y nos sorprende que para un público amplio como es el que accede a las plataformas haya gustado mucho la primera y va a gustar esta también. Porque además son vacaciones navideñas en Europa con su mujer y sus hijos. Por medio, además, hay toda una trama también familiar en la que aparece Kit Harington, una de las estrellas de Juegos de Tronos, que también va a gustar a la gente. Con lo cual, es una buena propuesta. No es una gran película Plan de Familia 2, como no lo era Plan de Familia, pero es muy entretenida para estas fechas.
Bueno, y en 13TV este fin de semana vamos a ver un peliculón, Escrito en el cielo, de William A. Wellman.
William A. Wellman hay que reivindicarlo, pues es un director estadounidense que siempre está como en segunda fila por detrás de John Ford, de Howard Hawks y tal, pero fue el ganador del primer Oscar por Alas, y tiene películas tan potentes como Ha nacido una estrella o Incidente en Oxbow. Un director nacido en 1986, muerto en 1975 y que ha hecho de todo. Entre otros, esta película, Escrito en el cielo, que es una película coral, que es un precedente clarísimo de Aeropuerto y de todas las películas de catástrofes en general. Muy bien dirigida, entre otras cosas porque arranca John Wayne una de sus interpretaciones más dramáticas. Es un avión que sufre un incidente en vuelo y todos los personajes han sido presentados antes. La fórmula la conocemos. Lo interesante es que esa fórmula se inventó en esta película de 1954, Escrito en el cielo, que echamos, que diría mi abuelo, esta noche en Classics a las 22:15 con coloquio interesantísimo. Mañana sábado tenemos dos entretenidos dramas bélicos modernos con unos repartos estupendos, Resistencia, de Edward Zwick con Daniel Craig y Jamie Bell, El gran rescate de John Dahl con James Franco, Benjamin Bratt, y el domingo tenemos dos comedias magistrales con Pepe Isbert, La gran familia de Fernando Palacios, ya para prepararnos para la Navidad, con Alberto Closas y Amparo Soler Leal, y Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, con Manolo Morán y tantos otros grandes cómicos del cine español. Dos de las mejores comedias, insisto, del cine español. Y el domingo, dos western notables, de directores que no son especialistas en el género, como es Richard Brooks, que dirigió Los Profesionales con Burt Lancaster y Lee Marvin. Ellos sí que eran especialistas en el western, sobre todo Lee Marvin. Y luego Rápida y Mortal, de 1995, de Sam Raimi, con Sharon Stone, Gene Hackman y Russell Crowe. Con lo cual, una propuesta yo creo que muy sólida de este fin de semana y muy variada, como siempre, en 13 Televisión.
Pues muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de Cope y 13, por poner las calles con nosotros. El martes que viene te volvemos a escuchar aquí, en el cine con otros ojos. Disfruta hasta entonces. Buen fin de semana.
Pues hasta entonces, Álvaro. Un abrazo. Adiós.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias y 31 para ser exactos. Y te recuerdo que en nuestro Facebook estamos preguntándote sobre el temazo del día, sobre la lotería, sobre si compras, si participas con alguien, si te ha tocado alguna vez o si te has pensado dejar de participar.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
Que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración?
En este tipo de noticias hay que digerirlas, conociendo al gobierno.
Jorge Bustos.
A mí no me ha sorprendido. Supongo que al presidente del gobierno tampoco. Pero hoy es un día en el que debemos solicitarnos porque el sistema funciona.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Atención, porque en la tarde de COPE han hablado con Jonathan Armengol y quería que escucharas la entrevista porque merece muchísimo la pena. Si te preguntas quién es, pues te lo voy a decir muy rápido. Él es el único crítico gastronómico ciego de España. Tiene más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y allí es donde comparte su forma de ver la vida, con humor, con naturalidad, y eso le hace único, la verdad. No te lo pierdas, lo vamos a disfrutar aquí, en COPE.
Cuando pensamos en una persona ciega moviéndose por una ciudad, lo primero que nos viene a la cabeza es la cantidad de obstáculos con los que se tiene que enfrentar en su día a día.
¿Para dónde tengo que ir?
Déjate la vuelta.
El pilar lo tienes aquí a la derecha.
El ayuntamiento está a la izquierda.
Gracias, Sergio. Que tengas buen día.
Venga, hasta luego.
Gracias. Si no hubiera ángeles de la guarda como tú y otros muchos que nos encontramos aquí, el Rubio y yo, la mitad de las veces no llegábamos.
Desde el momento en que te levantas y vas a tomar el desayuno.
Buenos días. ¿El desayuno para dónde es? ¿Para allá?
Sí.
Vale, acá lo busca. Buenos días. ¿Le importa si le cojo del hombro?
Sí, eso le iba a decir.
Se puede ser amable y luego está esta señora que es que no puede ser más maravillosa.
Y a lo largo del día para hacer cualquier cosa, como por ejemplo coger un taxi para ir a un restaurante.
Sí, pues entonces me quedo aquí.
Aparte le echo un poquito a la sienta para...
Pues te lo agradezco infinito. Si todos los taxistas son como tú, esto es el paraíso. Bueno, yo te lo digo. Bien. Gracias, David.
Su día a día es ajetreado y solamente alguien al que no se le pone nada por delante puede hacer viajes al otro lado del charco para hacer algo como esto.
Estamos en Guanajuato, uno de esos estados maravillosos de México donde la gastronomía te atrapa. ¿Qué vamos a cocinar hoy ya que tenemos un camado y sabemos cómo usarlo?
Ok, el día de hoy vamos a hacer un mole de nuez. Es un mole tradicional del estado de Guanajuato.
¡Wow! Paramos, le hacemos una foto y ya me lo pruebo. No os digo más, pero primero foto que luego si no, no os lo vais a creer.
Sí.
Bueno, como lo estás escuchando, que suene, que suena un poco de mariachis.
¿Qué pasa?
Se llama Jonathan Armengol y es capaz de ir de país en país para grabar contenidos y probar recetas únicas. Es el protagonista Jonathan de la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estupendamente. Mira, y además Jonathan es el único crítico gastronómico ciego de España. Lleva 25 años, más de 25 años en el negocio. Le siguen más de 1 millón de personas en sus redes sociales. Es jurado nacional e internacional en concurso de gastronomía y vino. Y como hemos escuchado, es capaz de viajar para probar los mejores platos mexicanos y hacer catas de vino, lo que se le ponga por delante, sin ver absolutamente nada. Destellos de luz, nos ha dicho ahora. Come fuera de casa entre 3 y 5 veces por semana y luego comparte sus críticas gastronómicas en un programa de radio y en su canal de YouTube.
Nuestro protagonista esta tarde se llama Jonathan Armengol y ha venido al estudio de la tarde de COPE. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues mira, estoy entre emocionado y espectacularmente impactado. Bueno, primero, debo deciros que huele a dulce, huele a bollería casi recién horneada. O sea, que me estáis descolocando. Llevo un colocón ahora mismo espectacular.
Javi,
¿te quieres reír a gusto?
Sí.
¿Te quieres reír a gusto
siempre,
de un ciego?
Siempre.
Pues vamos a ver.
Vamos a ver. De un ciego o de cualquier cosa.
Te escucho por la radio, me encanta tu programa.
Muchas
no
gracias.
Te he reconocido sin los auriculares. Cuando te he oído la voz de radio... Se me ha caído la mandíbula y digo, estoy delante de Javi Nieves, no puedo creer. O sea,
bueno, ¿sabes a quién?
Te hago la ola a Pilar por Super, pero a ti me he quedado como diciendo, esto es como encontrarse yo. Tú imagínate que eres ciego.
¿Sí?
Y te ayuda a cruzar la calle Shakira y no la reconoces. Y luego mato. Alguien te dice, ¿sabes que te ayudó Shakira? Y dices, ¿ah, sí? Entonces, hombre, yo en ese caso habría dicho, me la imagino más alta porque dijeron que es bajita, pero, o sea, son cosas de ciego. A los ciegos a esto le llamamos ciegadas, pero me acabo de quedar loco.
¿Sabes a quién con quién me ha confundido? Me ha confundido nada más llegar, Pilar, con Urbano Canal.
Es que le he dicho, tienes la voz mucho más grave en la radio.
Pero
dice,
Urbano
¿cómo tiene... que no? Dice, no, mi voz, digo, pero digo... Digo, no eres Urbano, dice, no, soy Javi. Pero no me ha dicho Javi Nieves, ha dicho Javi, es un tramposo.
Urbano
ver,
Canal.
Urbano, habla,
y
habla.
Urbano yo le he dicho.
¿Qué tal?
Oye, hola, Jonathan. ¿Qué pasa, Urbano? ¿Dónde estás?
Jonathan. Que Javi y que Urbano no se parecen en nada la voz. Espero que nuestra cata nos la haga un poquito mejor.
Tú llegas y entonces de golpe vienes con el chip de me va a recibir Urbano porque hablé con él, no sé qué. Y de golpe digo, pues no tienes la voz nada grave. Tío, te hace muy grave la voz.
Bueno, claro.
La radio y tal. Dice, no, es mi voz. Digo, no puede ser. Entonces dice, no soy Urbano. Digo, entonces no hay problema. Soy Javi. Javi Nieves. No pasa nada. De verdad, lo que no me pase a mí, no le pasa nada.
Bueno, estamos con Jonathan, que como decíamos, es crítico gastronómico que recorre el mundo y recorre nuestro país haciendo catas a ciegas. Nunca mejor dicho, Jonathan.
Catas visuales, muy mal. Se me da fatal.
Sí. Oye, ¿de dónde viene tu gusto por la gastronomía?
Pues yo de pequeño era gordito y me gustaba comer. Comía peor que ahora, mucho peor que ahora. Y me vino después de aprender a cocinar, porque mi madre no me dejaba cocinar. Me decía que me podía cortar y que me podía quemar. Estas cosas de los
padres.
¿Porque
tú eres ciego de nacimiento?
Sí, soy ciego de nacimiento. Entonces, pues mi madre tenía mucho miedo a que me quemara, que me cortara, que prendiera fuego a la cocina y tal. Entonces, cuando me independicé de golpe, tenía que comer. Entonces empecé de la peor manera, con la freidora y todo para adentro. No había air fryer, en aquella época había ardor de estómago si metías cosas dentro. Y luego pues pasé a la a ir evolucionando, usé las planchas, usé los microondas y tal, y empecé a evolucionar. Y luego acabé en la radio haciendo un programa gastronómico y eso me abrió un mundo. Es decir, cuando tienes el placer de poderte sentar con Juan Mari Arzac o con Pedro Subijana y platicar, o con un chaval de 21 años que acaba de salir de la escuela de hostelería y te cuenta sus sueños y te cuenta sus platos, o tienes una duda y no sabes cómo hacer un panetone y llamas al mejor pastelero de España de panetone y le dices, oye, ¿cómo hago esto? Pues eso, acabas apasionado.
Qué pasada tener esa capacidad, porque además es que, además de crítico gastronómico, eres muy cocinillas, eres muy cocinero.
O sea, para mí cocinar es transmitir el amor, la pasión y el respeto por la persona que tengo delante. Es decir, solo invito a gente que me hace clic o con la que me gustaría comer para ofrecerle mi mayor cariño a través de un plato.
¡Qué bueno! Oye, pero Jonathan, ¿cómo aprendiste a cocinar? Porque si a todos tener un cuchillo y yo qué sé, cortar la cebolla nos da miedo por si nos cortamos...
Equivocándome y no teniendo miedo, y con unos amigos de universitarios de 20 años que comían lo que fuera.
Ya lo que les ponías.
Aquello daba igual.
Ensayo-error.
Sí que son buenos críticos
gastronómicos. El día que en Londres compraron para hacer una sangrías party 15 botellas de licor y cada una era diferente y lo echaron todo dentro de un cubo de basura recién lavado, dije, vale todo.
Ya.
Entonces ya dije, ya está, se puede cocinar con lo que sea. Mira, si os digo lo que he cocinado hoy y lo que me ha pasado...
¿Qué has hecho hoy? Cuéntanos.
Pues hoy he hecho una pasta con carabinero y gamba roja,
Con un poquito de concentrado de tomate y un poquito de caldo de pescado. Entonces,
¡qué bueno, ¿no?
Ha cogido, a ver, sencilla y rápida a la vez que potente. Es decir, hemos cogido unos carabineros y unas gambas rojas que había comprado mi mujer, que luego no nos las debemos comer este finde, podemos tener al peque con fiebre. Y digo, pero oye, no podemos, esto se va a poner mal, no puede ser. Hemos pelado las gambas y los carabineros, le hemos dejado la cabecita puesta. Eso lo hemos marcado en un aceitito con ajito, una cayenita y un aceitito bien marcadito. Ha empezado a soltar ahí su coral. Hemos cogido un caldo que había hecho yo de morralla y le hemos echado un cucharón, un buen chorro de pasta de tomate, porque no tenía tomate triturado en ese momento. Hemos cocinado eso con un buen chorro de brandy. Por otro lado, hemos cocido una pasta de legumbres, que la existe y que está buenísima. La hemos metido, lo hemos dado unas vueltas, un poco de rape salteado que también tenía en ese mismo aceite del ajito y tal. Sí. No te imaginas lo bien que comí.
Un topa adentro me gusta ya. Mucho. Vamos a ir a comer a casa de Jonathan.
Un topa adentro, eso es la comida del
esto,
domingo.
Efectivamente, esto para un lunes, así sí, como sí. Quien no quiere la cosa.
Ayer me tocó hacer caldo de gallina, ¿eh? O sea, que ayer tenía a mi bebé con 39 de fiebre, a mi mujer mala y tal, y fui a por gallina y a hacer caldo de gallina. O sea, depende del día. Pero con esa gallina mañana, si Dios quiere, haremos un ají de gallina.
Oye, luego, para dar instrucciones, ¿no? Si yo te pido una receta, claro, tú te parecerás bastante a mi madre dando la receta, ¿no? Un puñaico, no, medio puñado.
Soy todo lo contrario a tu
¿En
madre.
Serio?
Sí, porque, a ver, yo vuelvo a esa suerte de haberte tropezado con gente y haber podido compartir tiempo.
Ya.
Yo me siento con Ferran Adrià cuando yo era muy joven y él estaba recién metido en las tres estrellas, y me cuenta algo hablando de cocina, y yo en esa época todavía digo, yo, Ferran, es que a mí me cuesta mucho cocinar y tenerlo claro y cuadrarlo y tal. Me dice, Jonathan, la cocina es ciencia. La cocina, que te cuenten lo que quieran, la cocina es calidad de producto, es importantísima, pero luego a partir de ahí es peso de producto, tiempo de cocinado y temperatura de cocinado. Y si tú sigues eso, ¿por qué creéis que hay un aparato que se llama Tutumix por el mundo, que ahora le han copiado un montón, sí, que mucha gente cocina con ella? Porque esa máquina lo único que hace es pesar los ingredientes, te dan las recetas en peso de ingredientes, en temperatura, en tiempo y en velocidad. Entonces, con eso tú consigues cuadrar una receta. ¿Por qué siempre salen bien las lentejas? Porque siempre pones la misma cantidad, siempre la cocinas a la misma temperatura, siempre cocinas el mismo producto, siempre el mismo tiempo. Entonces yo aprendí eso. Yo, por ejemplo, ahora domino técnicas como es la cocina con fuego y con brasas en el canal que tengo, en el Camino del Fuego, precisamente porque, ya llega un punto de perfección, esto ya es friquismo. Aunque uso termómetro de sonda, estos que metes el termómetro en la carne para saber la temperatura que hay dentro de la carne y la que hay fuera, es un termómetro que da la doble temperatura, pero muchas veces en Estados Unidos, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, perdón, de golpe estamos en un evento de barbacoas y yo toco un camado y digo, esto está a tantos grados. Y quedan todos así y dicen, no puede ser verdad. Miran, sí. Entonces me puse una hilera de 5 y fui poniendo la mano y acerté todos. Y me dijo, ¿todos aplaudiendo? No, aplaudir no. Ahora me invitáis a una cerveza cada uno. O sea, vamos a ver. O sea, esto no lo hacéis vosotros. Pero realmente para mí es normal. Es decir, la técnica, el parrillero, de verdad, por ejemplo, pone la mano y sabe la temperatura. Y
es verdad.
Hay un truco, el típico truco de cuentas hasta 10 o hasta... No, depende. Ya llega un momento en que tú al poner la mano sabes la temperatura. Entonces con esto pasa mucho.
Oficio.
Pero es que tú eres un gran cocinero, Jonathan. ¿Cuáles son esos otros trucos que utilizas para que la falta de visión no sea un problema?
Yo creo que haber comido mucho, mucho, mucho en muchos sitios, no tenerle miedo, decir, mira, a ver, superé uno de mis mayores miedos en cocina la semana pasada. ¿Vale? Y es muy ridículo.
¿Vale?
Yo no había hecho sushi. A mí me daba mucho miedo. El sushi y el ceviche son dos platos que me dan miedo por no detectar que el pescado estuviera malo. Y esto viene a que ver con los anisakis. Y es absurdo porque el anisaki, primero, si congelas el pescado y lo descongelas, ya no hay ese problema. Y segundo, porque normalmente el pescadero, aunque lo tuviera, te lo daría limpio y tal. Pero a mí son tus paranoias. No ves y piensas que lo puedes hacer mal o que te puedes dejar una no sé qué o tal. Pues no sé por qué fue que la semana pasada me piqué con mi mujer y dije, pues mira, voy a probar a hacer arroz de sushi tal y cual. Lo hice, salió perfecto. De momento he hecho los rolls, que son mucho más fáciles, pero ya voy a lo siguiente es aprender. Y estuve en Japón de luna de miel y tuve delante un juego de cuchillos de pescado para hacer sushi, sashimi, etcétera, que me volvió loco. Y mi mujer me dijo, cómpratelo. Valían 1.900 euros, o sea, tampoco era como para decir, pues vale. Pero otros se lo gastan en coches, otros en ropa, otros en no sé qué. O sea, a mí, reconozco que la cocina me vuelve loco. Pues no me lo compré y ahora tengo que volver a Japón. ¿Qué pena, verdad? No voy a tener que ir a por los cuchillos.
Es un drama, ¿eh? Tener que ir a Japón por ello.
Tú sabes lo que es. Pero el punto de friquismo es entender que el japonés cuece el arroz a 1:1 de proporción. ¿A qué temperatura? ¿Qué tiempo de reposo? Que luego hay que extenderlo en una bandeja, que esta vez fue un platón de leche, a mi mujer, que quiero la bandeja de madera, porque la madera absorberá parte de la humedad de ese arroz y quedará mejor. ¿Cómo juntar el arroz con el vinagre, la sal, y el azúcar en la proporción exacta. No es tan difícil.
Oye, ¿y el vino? Porque me acaba de decir mi amigo Marcos Sillera que también se te da bien.
Hombre, bebérmelo sí, producirlo no, pero eliminarlo del contenido. ¿Tú sabes cuál es la cantidad de vino óptima para dos amigos cuando quedan juntos para comer? ¿De vino?
No tiene.
Un magnum. Siempre y cuando uno de los dos no beba. Entonces la cosa va a funcionar perfecta.
El magnum y luego te vas a dormir directamente, no, a ver, y ya verás cómo ese día descansas, Pinar, totalmente.
Tú no juegas en mi liga, ¿sabes? Mi liga, y te la explico.
A ver, cuéntanos.
Es que yo ya voy ciego al entrar. No tengo problema para salir, hombre. De verdad, o sea, vamos a ver. Es que es otra liga, reconócelo.
Totalmente.
Puedes coger acá lo que está aquí abajo y Jalo, lleva a casa, por favor, que la cena te está esperando. Y el perro, tú alguna mañana te despiertas y dices, estoy en casa, sí, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Encuentras el perro, ¿dónde está el abrigo? Hemos llegado todos perfectos. Cae en problema. No, es decir, tiene, lo de ser ciego, si te lo tomas bien, tiene muchas ventajas.
Bueno, decíamos que eres un gran cocinero y que eres crítico gastronómico, algo que podemos ver a través de tus redes sociales. Pero queremos comprobar, Jonathan, cómo haces una cata, como decíamos antes.
Vale.
Una cata a ciegas. Decías tú, huele a dulce. Sí. Te vamos a poner algo, no es dulce.
No es dulce.
Bueno,
no es
pero
dulce.
Podría ser, porque lleva...
No, no despistes.
A ver, bien, nada.
Pónselo al
tío. No digo más.
Que la canela la hemos quitado.
Muy bien.
No, a canela no olía.
Pero no bueno, huele a canela.
Espérate, que voy a ponerme las gafas, si tienen batería, y voy a grabar el momento para que la
gente... Ah, bueno,
no me las pongo para
ver,
las pongo.
Hay que decir que Jonathan
que no
lleva unas gafas de estas modernas con las que va grabando.
Sí, estas gafas que...
Venga, te vamos a poner por aquí. ¿Me ayudas, Javi?
Sí, sí, claro.
Pues te vamos a poner tres platitos.
Tres.
Dos. Me dice Urbano que dos. ¿Cuáles?
Ponle estas que están un poquito...
¿Dónde está? A la izquierda, perfecto.
Y las otras...
Estas, las grandes.
Vale, escucha, todavía no he tocado.
Venga, ¿no has tocado? Está oliendo, Jonathan... Los platitos
vale,
que le estamos poniendo.
Vale, el aceite es porque esto han frito, es decir, es un poquito de pan y tal, esos son croquetas.
Ajá.
¿Vale? ¿Y esto?
Sin tocar, simplemente por
sí,
el olor.
La nariz. Si lo he tocado con los morros, podría contar. Y esto también son, estos son las padres, la madre de todas las croquetas.
La madre del cordero.
Estos son croquetas pelotilla.
Sí.
Y estos son croquetones. Vale,
venga, bien, vas bien, Jonathan.
A ver, por partes, como haría trabajando, ¿vale?
Vale.
La pequeña, el aceite es un aceite limpio,
uh-huh.
¿De acuerdo? En la grande huele más a pan, un poco chamuscado, pero el aceite también es limpio. Ya no es de esos aceites fundacionales que había en algún bar de la época de Madrid. ¿Os acordáis de aquellos?
Sí, es el que se podía usar para el coche perfectamente.
De otras épocas, sí.
Que salías oliendo al aceite.
Con el aceite puesto.
A ver, que está Jonathan probando la primera croqueta.
De la abuela.
Uh-huh.
Mm. Demasiada harina por todas partes. Uh-huh. Poco cocinada la harina.
Vaya. Sí.
Tengo la duda, porque... De jamón. Pero jamón, no Joselito.
Tampoco.
Toma, te dejo por aquí.
Gracias, Pilar. Y ahora vamos por el croquetón tolón.
Venga, el croquetón que se las trae, efectivamente.
Espero que no las haya hecho.
Te comes un croquetón de estos y ya...
No las habrás
hecho.
¡Ah,
joder, hecho. Mamá, lo siento!
¡Venga, vamos! ¡Peor!
Oh. Mm. Esta es un poco ácida por dentro. No me preguntes por qué. ¿Tienes los tropezones más gordos?
Sí.
Es bueno si el jamón es bueno.
No es jamón.
No es jamón, efectivamente. No. Va perfectamente, vamos. Eso es...
Urbano es el culpable, es el que ha traído las croquetas.
Las he traído.
No, V de Vendetta, ¿eh?
No te preocupes, no me ha dado tiempo a hacerlas. O sea, puedes meterte con ellas.
¿De qué es?
Es que no lo sé, o sea, es carne...
Sí, es carne.
Aparenta pollo por la textura.
Carnes.
De cocido será,
¿no? De cocido podría ser. Vale, habéis dicho cocido, probarla.
Sí,
y ahora vienes tú y me dices que esto es cocido.
Ya probarla.
Yo recupero la vista.
No, hay que probar.
Probarla. Había dos.
No, yo no quiero probar.
Pilar.
Que yo lo veo muy grande eso.
Tú, porque tú eres jovencita.
Sí, jovencísima.
¿Viste El silencio de los corderos?
Sí, totalmente.
Bien, ¿sabéis lo que le dice Aníbal Lecter a Clarice cuando está negociando con ella?
Sí, quid pro quo.
Uy, pro quo.
No me lo puedo creer.
Perfecto.
Señores, a ponerse los antifaces que...
Muy nos trae...
Nos ha traído unos antifaces para que vayamos todos ciegos.
Nos trae Jonathan un antifaz.
Podía haber traído un magnum de vino, pero el programa no lo habría acabado nadie.
Es la venganza. Yo realmente con quitarme las gafas ya tengo suficiente, pero venga.
A ver, ¿estáis tapados?
Sí.
Nos ponemos el antifaz, Jonathan.
Voy a sacar una cosa que tengo aquí.
Uh-huh. ¿Vale? Ahora estamos todos a ciegas, completamente.
A ciegas, ¿sí? ¿Sabes?
Oye, qué sensación, ¿eh? Qué sensación estar en este estudio de radio y no ver absolutamente nada.
Estamos ahora mismo a la altura de cualquier oyente. O sea, estamos igual que cualquier oyente.
Mira, qué bonito. Estar a la altura de cualquier oyente. Qué gozada.
Estamos todos igual.
Miedo me da lo que está sacando Jonathan. Yo solo escucho...
Bueno, yo te diré que he pasado por el control de seguridad un cuchillo.
Pues es que estoy escuchando efectivamente herramientas, ¿no? Cubiertos, claro, algo así.
O sea, siento... Bueno, os voy a dar un trozo un poco generoso a cada uno. ¿Vale?
Vamos a ver.
A ver, porque aquí, ahora aquí vais a... Oye, plus, ¿vale? No veis, con lo cual os tengo que dar yo la mano.
Toma.
A ver si... ¿Sí? Aquí está.
Esto es precioso. Esto que está pasando ahora mismo...
Alarga la mano.
Alargo la mano, por aquí.
¡Ay, se me ha caído!
Mira, aquí hay una mano. Perfecto. Sí, bien. Urbano está más a la izquierda, ¿verdad?
Sí,
Urbano.
Aquí.
A ver.
Ay, yo
ya lo tienes.
Vale, creo que sé lo que es, porque se me ha caído, se me ha roto y ha desprendido aroma.
Anda. Bien, hombre, está bien, es una buena fórmula. Me va a matar alguien de la limpieza.
Yo es que lo acabo de oler y esto es...
A ver.
Esto chocolate.
Huele muy bien, ¿es chocolate?
Bien. Sí.
Con, dentro debe llevar...
Muerde, dadle
un mordisco. ¿Lo podemos probar ya?
Ya, sí. ¿Habéis acertado lo primero, chocolate?
Oye, está buenísimo.
Bien, me alegra haber acertado.
Qué bueno está.
Dirías que es... locos o que es...
No, es bueno.
No.
Es bueno. Tiene bueno, ¿no? Dentro como petacetas o algo así.
¿Petacetas, sí?
Algo así que... Un poco de arroz inflado, puede ser.
Puede ser. Algo sí. Como que explota en la boca.
Oye, pues para que veáis que cantar a ciegas...
¿Eh? Tiene un poco de sal.
Tiene un poquito de sal.
Es verdad.
Muy bien. No sé, Urbano.
Me sabía un poco de miel, pero...
Te dejo a ti que te destapes los ojos y les leas lo que pone aquí.
Ya verás lo que
es. Está buenísimo.
Ah, Turrons Vicens, Casa Cacao.
Casa Cacao, Jordi Roca.
Ah,
Jordi,
claro.
Jordi. A ver, he venido, no os iba a poner nada. Unas concretas del Mercadona.
No.
No mira a nadie.
Te voy a decir, Jordi.
No desveles todo.
Buenísimo.
No
hace falta. Está buenísimo esto.
Pero buenísimo.
¿Os gusta?
Está buenísimo.
Me encanta.
Pues mira, te cuento una historia, porque viniendo en pase, mira, me ha emocionado mucho, Pilar, el inicio de la entrevista, cuando has puesto cortes, por varias razones. Primero porque varios de esos cortes están ahora en una votación que hemos puesto en mis redes.
Sí.
Porque yo también saco cosas que tú has sido muy polite y no has dicho que le digo tarao a un taxista o llamo a la policía si no me dejan entrar con el perro, etcétera, etcétera. Pero eso es un 1% de los vídeos que yo puedo subir. Y con el tiempo fui subiendo muchos vídeos, como por ejemplo el de hoy del taxista que me ha traído hoy, aquí a la COPE, se ha parado, se ha bajado, me ha acompañado a la puerta, me ha ayudado a esquivar los bolardos, me ha dejado en la escalera. Se ha sido un encanto. Entonces también subo muchos vídeos de esos. Me ha recordado el taxista de Málaga. ¿Sabes dónde iba yo en ese taxi? Iba a tocar... Estaba mi mujer de 30 y pico semanas.
¿Al hospital?
No, estábamos en Málaga porque hay un ecógrafo que es maravilloso, que además de ser el mejor ecógrafo de España y probablemente de Europa, o eso dicen, no es una cosa que diga yo, resulta que tiene la capacidad de imprimir en 3D la cara de tu bebé. Entonces me ofrecieron tocar la cara de mi hijo antes de que naciera, que todavía se me ponen los pelos de punta. Entonces yo fui y yo supe cómo iba a ser mi hijo como 5, 6 o 7 semanas antes. Y ese taxista, ese es el que con acento malagueño es el que me coge en la estación y me ayuda y no me pone ni un problema. Entonces qué dices, bueno. Tío, entre tú y ese doctor me habéis hecho la vida.
Pues si alguien quiere saber cómo asiste a una ecografía un ciego, pues es algo parecido a esto.
Ahora estamos viendo el paso de sangre entre la cavidad cardíaca, que es la aurícula ventrículo.
¿Vale? Me queréis ver llorar.
La cuando ventriculares, que estamos viendo cómo se abren y se cierran. Y el papi va a agradecer este gesto porque...
Oh. ¡Qué barbaridad!
Uah, ¡qué pasada! ¿Cómo se escuchan los latidos? Sí, ¡qué maravilla!
Si alguien de tu equipo me recuerda el nombre del doctor, me gustaría, sí, que si no os importa decirlo, pues se me ha olvidado con los nervios del directo. Pero pues... por si alguien quiere saberlo, es una eminencia, ¿verdad? Y sobre todo, pues tú imagínate, yo tengo... Tú has dicho que quieres que yo te cocine un día. Si cumples y te apetece de verdad, que os invito a los tres sin ningún problema, yo te cocino y te enseño la cara de mi bebé y la tocas y luego ves el bebé en físico. Que nosotros en las redes le tapamos la cara a Luca siempre por privacidad suya.
Sí.
Entonces la gente siempre tiene mucha curiosidad. Yo tengo ese 3D de la cara y el día que nació el niño y luego lo toqué en casa al llegar era muy parecido. Pues precisamente
con esta gente de Vicens, que además conozco al dueño hace un montón de años, me propusieron buscar a la mejor persona, a la persona que mejor vibra hubiera dado en esos vídeos subidos, y de los tres o cuatro que habéis elegido al principio, habéis acertado menos con el mexicano cocinando, con todos los demás, de gente buena. Que, por cierto, aquel viaje hubo un señor que lo podría haber metido, porque cuando hicimos la selección final de 10, me di cuenta que había como 50, y era muy difícil. Pero hubo un señor en México, por ejemplo, en una plaza, un señor mayor de 60, 70 años, que estaba haciendo barro, y dije, ¿me puede enseñar cómo hacerlo? Y el señor me cogió las manos, me ayudó, me las movió. Luego, cuando el resto de gente me decía, a mí no me toques, me ayudó a lavarme las manos, porque hice barro con ese señor, un señor de 70, 80 años,
qué bueno,
en un parque en Dolores Hidalgo, por ejemplo. Es decir, que luego te pasan muchas cosas. No ver tiene alguna desventaja, pero muchas ventajas.
Bueno, si queremos seguir todas las peripecias de este hombre con el que hemos pasado este rato tan bueno hoy en la tarde, Jonathan Armengol, lo podemos hacer a través de su canal de YouTube, El Camino del Fuego, y a través, por supuesto, de sus redes sociales en Instagram y en TikTok. Jonathan, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros, nos has traído una cosa que está deliciosa.
Oye, os quedáis para el resto del
madre
equipo.
Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner?
Sí, está buenísimo.
Pido mil disculpas,
buenísimo,
que alguna viruta de chocolate habrá quedado en la mesa.
Bueno,
el cuchillo
todos, me lo llevo.
Que si no mi mujer me mata.
Y hemos aprendido mucho hoy contigo de lo que significa, bueno, pues la vida.
Gracias.
Totalmente.
Gracias de verdad. Es un placer haber podido compartir con vosotros y, bueno, pues que sigáis dando las lecciones de vida. Y me quedo con una cosa que has contado antes, Pilar.
Dime.
Llega Navidad, hay mucha gente que no puede comer y Cáritas hace muchas cosas muy bonitas. Yo colaboro con ellos muchas veces. Este turrón es maravilloso, está buenísimo. La persona que gane ese concurso que hacemos en Rey se va a llevar un montón de turrón, por ejemplo, pero hay gente que no tiene ni para el más barato del mundo. Entonces, aprendamos a compartir un poquito, aprendamos un poquito de generosidad, repartamos un poco y démonos cuenta que nos hace falta a todos. Yo creo que con eso también hay que quedarse.
Pues con eso nos quedamos también. Jonathan, un
gracias,
placer.
Guapísimo.
Pásate por aquí cuando quieras.
Crack, Jonathan.
Lo mismo os digo,
me debéis una visita
a Jesús Cobra.
Y lo bien que vamos a
conocer. La verdad es que os tape los ojos y os diga, meted la mano en la brasa y ya verás.
No hemos hablado de Calo, pero es el perro más bueno del mundo.
Conocemos a tu perro, si es verdad.
Aquí abajo está. Mira,
aquí está. Pero si es que no lo he visto.
Es que está aquí abajo.
Mira, no ha visto mi perro. Mira que los ha pedido la Pilar. Toma ya.
Ya la hemos liado.
No ha visto el perro.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.